Bueno, Señor, bendice este tiempo, igual que has hecho con el resto de la reunión, y ayúdanos a entender algo que sea importante para nuestras vidas y nuestra relación contigo. Y no queremos conformarnos con lo que tenemos de ti o con lo que te hemos entregado a ti, queremos conocerte más y queremos entregarnos más a ti. Y te damos gracias por ser un Dios tan bueno y real. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estábamos cantando, ahora me meto aquí, es que de repente vienen ideas, digo, tengo que decirlas. Cuando estábamos cantando en la alabanza, no sé si a veces sientes, yo entiendo que yo por la presión un poco de tener que compartir, a veces estoy más pendiente de lo que voy a compartir que de lo que estoy cantando. Pero aun cuando voy a otro sitio que no tengo que compartir nada, las canciones se vuelven en algo muy mecánico y no sé si somos conscientes de lo que cantamos, de lo que no cantamos o de lo que escuchamos. Y solamente decir una pequeña cosa antes de empezar con Proverbios 6, que lo estamos conociendo muy bien, 16. Si estás aquí, no quiero que sientas que estás aquí porque te toca venir el domingo. Si estás aquí, yo quiero animarte a que pienses que Dios te ha permitido venir porque Él quiere algo de ti, algo personal contigo. No solamente que llenes una silla y que seamos, bueno, pues más o menos, que eso es lo de menos, sino Él quiere darte algo a ti y Él quiere recibir algo de ti. Y que no te quedes en la frialdad de cantar, como canciones que decimos, bueno, que quiero enamorarme más de ti, eso que suena tan bonito, quiero enamorarme, pero que de corazón queremos enamorarnos más de Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo no sé, cada uno de forma distinta. Y queremos entregarnos a Dios. Bueno, que de corazón queremos entregarnos a Dios. Y qué fácil caemos nosotros en saber las canciones de memoria y sencillamente cantarlas. Y ya está. No sé, os quiero animar a esto. Que no estás aquí por casualidad. Que estás aquí porque Dios ha pensado en ti. Y que estás aquí porque Dios quiere algo para ti y de ti. Y quiere hacer algo con tu vida, que no te conformes con la vida que tienes. ¿Lo entendemos eso? Bueno, es que quiero decir, yo si ya entendemos esto, ya te puedes ir y venir luego a las 3:30. Pero hay algo más que quiero decir, si te da un poco de intriga, te puedes quedar, ¿bien? Mira, Proverbios 6:16, dice, esto lo leo para superarme a mí mismo, ¿bien? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma, abomina su alma. Los ojos altivos, que ya hemos hablado de eso, la lengua mentirosa, que ya hemos hablado de eso, las manos derramadoras de sangre inocente, que ya hemos hablado de eso, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que ya hemos hablado de eso, y los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Bueno, miré otras versiones. Digo, tiene que haber otra cosa. Otras versiones en cuanto a pies presurosos para correr al mal. Pero déjame decir que una vez predicando y compartiendo, yo dije, mira, los seres humanos a veces maquinamos cómo pecar y dedicamos tiempo a cómo pecar. Digo, pero no sé qué cosa más rara. Digo, a veces dedicamos una semana para planear cómo vamos a pecar tal día. Digo, pero ¿cómo es posible que pueda ocurrir? Es como decir estas palabras, ¿no? Como, yo sé, como ser humano, yo sé que el martes voy a hacer esto, que es pecar, ¿vale? Y para llegar que el martes voy a hacer esto, hoy que es domingo, vengo aquí, estoy bien, luego me escapo el domingo por la tarde, el lunes hago esto, todo para que llegue el martes y pueda pecar. Y lo digo así porque es pies presurosos para hacer el mal. Y yo lo dije, lo solté ahí y se me quedó tan ancho. Y me quedé tan ancho. Pero resulta que vino una persona y me dijo, Andrés, muchas gracias. Y de nada, pues de nada, hombre. Por decir solamente esa frase. Porque en su pensamiento estaba maquinando cómo pecar el viernes estando en domingo. Dice, es como si Dios te da un mazazo, mira, pum, que no es así nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de que somos seguidores de un Dios santo, pero no es que sea santo, es que es santo, santo. Y no es que sea santo, santo, es que es santo, santo, santo. Y luego va Pedro y dice, y vosotros también tenéis que ser santos. Entonces yo pienso, ¿pero cuánto de santos? Pues santo, 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 igual que es Dios. Entonces, no encaja que nosotros estemos pensando en hacer cosas antisantas si somos personas que somos reflejos de un Dios santo. No encaja, no encaja. Y entonces cuando está hablando, dice, bueno, esto lo aborrece Dios, esto te destruye a ti, es cuando tú usas tus pies, tu vida, corriendo para hacer el mal. Cuando hablamos de vidas santas y de vivir en santidad, en una ocasión escuché, no es que vivamos en una línea entre la santidad y el pecado y nosotros andamos por la línea guardando el equilibrio, a ver si me caigo para el pecado o me caigo para la santidad y estoy toda mi vida así. No es eso, es que si esta es la línea y esto es el pecado, mi vida está por aquí. Es que si me caigo aquí o aquí, me caigo en santidad, en sitios donde a Dios le agrada, ¿entendemos? Qué fácil es en nuestra vida andar por la línea entre lo santo y lo no santo, entre lo que es agradable a Dios o lo que es pecado. Qué fácil es en nuestra vida, y todo esto me hace decir, ¿cuánto sabe Andrés? ¿Sabes? Yo sé todo esto porque soy un ser humano, igual que cualquiera de vosotros. Y estoy convencido de que lo que estoy diciendo no te suena a chino y te estás sintiendo relativamente identificado porque yo me siento identificado. Es muy fácil vivir en la línea de lo santo y lo pecador toda mi vida cuando lo que está diciendo Dios no es que, ¿sabes? Lo mejor para vivir bien, bien, bien es vivir lejos de la línea, no pegado a la línea. ¿Por qué tienes que vivir pegado al precipicio? O Andrés, ¿por qué tienes que estar todo el rato pegado al precipicio? Aléjate, aléjate. Mira, pies presurosos a correr para el mal, que puedes decir, bueno, esto no nos incumbe mucho a nosotros, pero nos incumbe mucho, porque muchas veces usamos nuestros pies para correr hacia el mal, con toda nuestra pasión. En una ocasión me acerqué, venía a la iglesia. Cuando vengo del metro a la iglesia o todo eso, vengo muy lento. Lento no porque no quiera llegar, sino vengo lento, porque he hecho el compromiso de ir despacio por la vida. Vengo lento y de repente me adelantó un chico corriendo como un loco, pero como un loco, ¿eh? Corriendo unas zancadas, corriendo. Digo, este que ha robado algo, miré para atrás, no había nadie. Entonces, por puro cotilleo, me quedé quieto, corriendo. Muy rápido. Y así muy sofocado. Y de repente veo que detrás, cruzando la calle por el semáforo, había una chica corriendo un poco más lento. Llevaba tacones. Entonces también corriendo, digo, fíjate, pues será, no sé, que va a coincidir o qué. Y de repente ese chico corriendo, llegó, ¡bumba! Y abrazó a esa chica, no sé cómo no la mató, y se fusionaron en uno, ¿vale? Y después ya, digo, bueno, pues ya que he visto hasta aquí, voy a ver el final, ¿no? Porque, digo, es que no me voy a perder la parte más emocionante. Pues, debe ser muy difícil correr y luego darse un beso. Entonces no hubo beso ni nada, hubo abrazo. Allí ya no miré más, me fui. Pero me quedé un poco en la imagen. Fíjate qué bonito esto de correr. Te lo prometo que el chico corría como un loco, que tendría que luego oler a sudado y todo. Es igual, el amor estaba ahí todo abrazado. Correr para abrazar aquello que en ese momento más quería. Digo, ¿será que hace un mes que no se ven? ¿Dos meses que no se ven? O a lo mejor se vieron ayer. Qué bonito sería que nuestros pies corriesen como locos para abrazar a Dios. ¿No sería interesante? Pero digo como loco porque estaba como loco. Correr para abrazar a Dios. Y entonces dice Proverbios, mira, una cosa aborrezco de parte de Dios, los pies que corren para hacer el mal. Cuando expresa eso, Proverbios está hablando de intencionalidad. Dice, tú no corres hacia algo por casualidad, tú corres con una meta. Si tu meta pone pecado, ten cuidado, eso a Dios no le gusta nada. No le gusta nada. Pero dice, ves que no se puede hacer nada, es claro que se puede hacer, ahora verás que se puede hacer muchas cosas. Pero no corras hacia el pecado, no corras hacia el mal. También puede decir, es que es imposible cambiar. ¿Pero imposible? ¿Es para ti? Entonces viene el versículo que sabemos todos, que para Dios no hay nada imposible, aunque está hablando con María, todo eso, lo saco de contexto y lo digo. Para Dios no hay nada imposible. pies corriendo, corriendo hacia el bien. Mira, voy a terminar con este pasaje, pero ya me adelanto. Es la imagen del hijo pródigo corriendo hacia los brazos del padre. Pero es que si leemos el texto, yo a veces no sé quién corre hacia dónde, porque también parece que el padre corre hacia el hijo. Entonces, dices, bueno, es que mi vida es una vida de hijo pródigo, pero totalmente descarriado. Incluso te mofas un poco de eso, es que el pecado, es que soy así de débil. No te mofes en eso, que no te haga gracia. Que el pecado te destruye. Te voy a decir, que el pecado destruye al que está a tu lado. Y te voy a decir más, que el pecado me destruye a mí. Ya, pero si yo no hablo contigo, destruye la iglesia. Que no juguemos con eso. Entonces, cuando nos conformamos con ser pródigos ahí comiendo con los cerdos o como sea, pudiendo tener todo, quiero que veas la imagen de Dios que está esperando que empieces a correr, no hacia el mal, hacia Él, corriendo hacia Él, para que os fusionéis o nos fusionemos en un abrazo. A veces pensamos que ese abrazo va a ser que nos va a castigar. Es que no nos ha demostrado ya Dios que el que se castigó fue el mismo a través de Jesús. Ese abrazo no es de castigo. Que te va a doler, sí, pero del apretón que te va a dar. Luego dice la historia del hijo pródigo que le vistió con mejores galas y que hizo un banquete como nunca había hecho. Fíjate, si era importante el banquete, que el otro hijo que estaba siempre con el padre dijo, oye, que yo estoy aquí y no me has hecho nunca nada. Entonces el padre dijo, venga, disfruta y cállate, que tú estás bien, que tienes todo, tú has tenido todo toda la vida. Entonces Dios está deseando que nuestros pies corran hacia Dios. Y cuántas veces, si somos sinceros, nuestros pies corren en contra de lo que Dios nos está diciendo. Pero de forma intencional. Porque tú sabes dónde deseas ir. Ahora paramos un momento y ahora cambio la flecha. ¿Qué estás pensando hacer esta semana? Y dentro de los planes de esta semana, déjame ver, ¿qué estás pensando hacer esta tarde? ¿Qué estás pensando hacer esta tarde-noche? ¿Qué estás pensando hacer esta noche? ¿Qué estás pensando hacer mañana? ¿Qué estás pensando hacer el martes? ¿Qué estás pensando hacer en cualquier momento un poquito más adelante de ahora? ¿Hacia dónde van a ir tus pies? ¿Planeas pecado? ¿Planeas correr en contra de lo que Dios está diciendo? ¿Planeas seguir saltando en la línea, aquí, pim, 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 y ahora voy al otro lado? ¿Qué es más divertido? Mira, eso es engañoso. ¿Qué es más divertido? No, que esto me destruye, que te engaña, que te destruye, que no me destruye, que nos destruye. Que esto no es de Dios. Este lado de aquí no es de Dios. Este lado de aquí es del enemigo. Y a veces parece que nos gusta más estar en ese lado. Mira, todo esto sin diapositiva que se tenía. El Salmo 10 es muy interesante porque el Salmo 10, el salmista se queja y dice, pero Dios, es que el está en pequeñito, perdonadme, pero tiene su propósito. Es que lo leas en casa, tranquilamente luego. Bien, yo os pico un poco y en casa lo leéis. El Salmo 10 es como una protesta. Es que el malo le va muy bien. El que hace las cosas mal, este lado, le va muy bien y prospera. Dios, pero es que esto es injusto. Encima yo te obedezco y parece que no funcionan bien las cosas. Y el Salmo 10 termina como termina siempre con las personas que se aferran a Dios, no mirando al que hace mal, sino fijándose en las personas que hacen el bien. No mirando lo que te ofrece el enemigo, sino lo que te ofrece Dios. Y si quieres saber cómo termina el Salmo, no tienes más que llegar a casa y leerlo. Dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, ponte a correr. Corre obedeciendo al Espíritu y no corras deseando satisfacer los deseos de la carne. Cuando van absolutamente en contra de Dios, cuando te destruyen. Porque al fin y al cabo los que somos perjudicados somos nosotros. Entonces, ya no quería hablar más de correr hacia el mal, porque parece como que qué regañón está Andrés hoy, sino quiero intentar darle un poco la vuelta. Quiero hablar de los pies presurosos para correr al bien, ¿vale? Y cambiamos la flecha. Ya no quiero la flecha que va hacia el mal, quiero la flecha que va hacia el bien. Y pensé en dos pasajes muy conocidos, y muy conocidos a propósito porque así nos resultará mucho más fácil recordarlos. El primer pasaje está en Génesis 39 y habla de un joven que fue prosperado por Dios. Siempre fue prosperado por Dios. Y este joven fue prosperado por Dios, pero su inicio fue muy malo, porque fue vendido por sus hermanos, ya sabemos que es José, porque fue vendido injustamente por sus hermanos, pero él no se quedó llorando, qué injusto es la vida, no. No, no, él tenía su relación sana con Dios, era un hombre coherente, y dijo, pues tiro para adelante, lo que me toque, me toca. Y llegó, lo compró un tal Potifar, y este Potifar vio que José era un hombre honesto, y que manejaba muy bien todo, que no robaba nada en casa. Yo ya veo a Potifar dejando ahí los billetes, a ver si me roba algo José. Nada, no robaba nada. Todo lo que tocaba José era prosperado. No era prosperado por José, era prosperado por Dios. Dios tenía una sana, perdón, José tenía una relación sana e íntegra con Dios. Pero resulta que Potifar tenía una esposa un poco de este lado, ¿vale? Y José era una persona a que parece que era atractivo. Estaba en plena juventud, bien, encima amable y todo. Potifar se fue de casa a hacer sus negocios porque estaba todo en manos de José. Y a ver si he cogido el versículo que quería yo. Vale, sí, miren. Dice, por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa, de todo lo que tenía, y a partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Fíjate, vale, esto es paréntesis. Por cómo era José, Dios bendice a Potifar. Y si le doy la vuelta al revés, si, o sea, cómo eres tú, Dios puede bendecir al que está a tu lado. Pero si somos al revés, puede ser que ocurra al revés. Bien. Dice, y él no se preocupaba de nada, o sea, Potifar, no se preocupaba de nada más que de comer. También, este también era sí, debía estar ya pues gordete y eso, porque si solo comía, pues. Y como José era muy guapo y atractivo, entonces ya tenemos un pequeño contraste. Resulta que un día José entró a la casa para hacer su trabajo, entonces ella, la mujer, aprovechando que no había nada en la casa, lo agarró de la ropa. Esto no es el primer intento, porque la mujer ya se acercó varias veces. José, vamos a las versiones más antiguas, como veremos en la exposición, pues pone la mujer le propuso algo así, como que te da un poco, ¿no? Otro dice, quería tener relaciones sexuales. Venga, ala. Que era en realidad lo que le estaba pidiendo, no, ni más ni menos. Entonces ya insistió la mujer y José dijo que no, quítate, que no quiero nada. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Esta es la versión brutal, la que al fin y al cabo dice lo que es. Acuéstate conmigo. Entonces tú pensarás, claro, que querían dormir juntitos y... No, no, acuéstate conmigo, bien. Piénsalo todo lo peor que quieras. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Pies presurosos para hacer el bien. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Mira, yo no dejo de pensar en esta historia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando se nos presenta el pecado, así, clara y llanamente, te puedes quedar con la intención o dices, bueno, José podía haberse quedado a debatir con la mujer de Potifar. Hombre, ¿cómo vamos a hacer esto? Si yo soy fiel a Potifar, yo soy... No, empiezas a dialogar. Eso, déjame decirlo, es como dialogar con el pecado. Empiezas a dialogar con el pecado, a ver qué... No sé, cómo intentar llegar a un acuerdo. O a lo mejor, digo... En la historia podía haber sido muy distinto. Si José hubiese jugado a medias tintas. Vale, no nos acostamos, pero te doy un beso. ¿Me entiendes un poco? ¿Vale? No, o lo dejamos para otro rato. O, no sé, empezamos a juguetear así. Venga, no mucho, pero poco. O venga, lo que quieras, pero no todo. No sé, yo qué sé, no quiero hablar de esto más. Porque nosotros muchas veces cuando se nos presenta el pecado, jugueteamos con el pecado, porque no hace falta que explique nada, porque cada uno sabe lo que es, pero jugueteamos con el pecado. Y si yo cambio mujer de Potifar por otras cosas, como en la hoja de grupos de estudio personal que os he dado, si lo cambio por robar, pasa lo mismo. Total, y estoy aquí en el negocio, estoy solo, está la caja aquí, nadie sabe si entra mucho o poco dinero, ¿quién se va a dar cuenta de 10 euritos? Coge 10 euritos para el bolsillo, propina. Entonces, empiezas a juguetear con cosas que no son de Dios, que no es que no sea legal, es que no es de Dios. Estás pecando, ¿vale? Pero José no hizo nada de eso. José salió, ¿y con qué salió José? Con nada. Porque la mujer le cogió la ropa que llevaba. Yo he mirado algunos dibujos de estos para niños y todo, y siempre le ponen una batita, claro. Es como decir, no va a salir desnudo. ¡Salió desnudo! Se fue. Sin nada, la ropa se quedó la mujer. Encima la mujer falseó, la mujer mintió, pero José salió corriendo sin nada. ¿Cuál es el precio de hacer el bien? A veces es salir sin nada. ¿Cuál es el precio de correr a favor de Dios? A veces es perder todo. Yo pierdo todo, pero obedezco a Dios. Vale, y encima obedezco a Dios y me mandan otra vez a la cárcel. Sí, pero obedezco a Dios. Y no sé cómo decirlo. Y tenemos que confiar en que si nosotros vivimos bien lejos de la línea, en este lado, obedeciendo a Dios, aunque estemos desnudos, nuestro final no es ese. No es ese. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido todo al revés? Si José se acuesta con la mujer de Potifar y empieza luego, entonces ya la relación con Dios se empieza a romper todo. La bendición que José era para todos los demás se empieza a romper todo. La mujer, si fue capaz de hacer esto, vete a saber qué más se inventaría, qué más cosas se inventaría, o dónde hubiese acabado la vida de José. Sabemos que la vida de José no acabó allí. José acabó siendo el faraón. ¿Vale? Vas a decir, no, el siervo del faraón. Sí, pero es que cuando estaba como faraón, faraón descansaba. Faraón no hacía nada porque estaba José. Vale. José le metieron en la cárcel. Mira, hace bien, José hace bien y le meten en la cárcel. Sí, pero ¿sabes qué? Que nosotros ahora mismo pensamos, qué injusto es esto. Pero es que yo leo esto y yo no veo que José diga qué injusto. Es que José no se sentía... José protestó. Para nada. José se defendió. Para nada. A la cárcel. A la cárcel. ¿Sabes? Que esto ocurre cuando tienes la satisfacción plena y segura de que tú has hecho lo que Dios quiere. Si tú haces lo que Dios quiere y te mandan a la cárcel, te vas tranquilo a la cárcel. Porque sabes que en la cárcel Dios tiene un plan para ti. Y ya está. Esto no ocurriría si José no hubiese hecho lo que Dios quiere. Por eso, muchas veces nuestra victoria está no en enfrentarnos valentonamente contra el pecado porque somos capaces de soportarlo, sino nuestra victoria está en salir corriendo y huir del pecado. No quedarte en la línea diciendo, mira, aquí está el pecado, pero no te hago ni caso, pero de paso, miro, claro, a ver qué pasa. No, sino huyo del pecado. Y no soy un cobarde, soy un tío inteligente. Mira, haciendo el camino de Santiago, te encuentras muchas cosas, muchas personas y todo, pero te encuentras muchas vacas. No sé por qué tantas vacas. Es símbolo de Galicia. Pero además no son vacas normales, es que son vacas grandísimas. Yo no había visto eso más que en los documentales de África. Y entonces, una vez que estábamos caminando, de repente venía un montón de vacas. Y dije yo, bueno, ¿y ahora quién se aparta? ¿La vaca o yo? ¿Vale? Digo, a ver quién es el... Claro, entonces piensa en el pecado, se acerca. ¿Y ahora quién se aparta? ¿El pecado o yo? Y alguien me dijo, se apartará el más inteligente. Y las vacas se apartaron. Nada. Entonces, cuando dijo eso, rápidamente me aparté y dije, para que veas que soy inteligente. Mira, cuando veas el pecado que viene, no te quedes mirando al pecado que viene, apártate. Y si eso implica que tienes que salir corriendo, corre. Y si eso implica que tienes que salir corriendo desnudo, sin nada, y perder un montón de dinero, que es lo que más nos duele, piérdelo, porque lo vas a ganar. Piérdelo, porque lo vas a ganar. ¿Vale? Mira, otro ejemplo y ya está. Y estamos corriendo no hacia el mal, que hemos decidido que no, sino hacia el bien. Y tiene su precio, pero tiene su recompensa. Jesús tuvo que correr hacia el bien. Entonces, este pasaje es más conocido todavía. Porque Jesús, cuando vino la paloma, el bautismo, todo, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, hay gente que piensa que en esa, cuando escucharon esa frase, por ahí estaba Satanás oyendo. Y entonces cuando escuchó, tú eres mi hijo amado, dice, ah, te vas a enterar ahora si eres mi hijo amado o no. Y entonces llegó el diablo para ponerle la trampa y le dijo, si de verdad eres el hijo, ese que ha dicho la voz que ha aparecido, si eres el hijo de Dios, entonces ordena estas piedras que se conviertan en pan. Llevaba 40 días en el desierto. Y el versículo anterior decía que Jesús tenía hambre. Entonces, ¿dónde atacó? Pues donde más necesidad había. Era alimento, ¿vale? Y dice, Jesús contestó tranquilamente, dice, no solo de pan vivirá la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Nuestra versión, que a veces estamos más adaptados, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? Entonces, Jesús contestó, Jesús refutó, contestó con la misma palabra y el enemigo estaba usando palabras de Dios. Contestó. En un momento donde tenía hambre, cuando tenemos necesidad física, muchas veces van a venir tentaciones donde nosotros vamos a vernos, entre comillas, inspirados a correr hacia el mal. No te engañes, Dios tiene algo para ti. Eso es mentira, eso es mentira. Es que los que piden, dice, es mejor matar que... No, pedir que robar. Pues, chicos, habrá otras alternativas. ¿Me entiendes? Como que te está amenazando. El robo no se justifica por ninguna forma. Matar no se justifica por ninguna forma. Y aquí Jesús supo librarse de la tentación. ¿Cómo? Corriendo para el otro sitio. ¿Cuál es el otro sitio? La palabra de Dios. Más abajo dice, mira, si te tiras de aquí, si de verdad eres hijo de Dios, como esa voz ha dicho, si eres el hijo en quien tengo complacencia, a quien amo mucho, si te tiras, dice que Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te sostendrán. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa, que es no tentarás al Señor. Nunca tentarás al Señor. Mira, Jesús sabía que iba a sufrir, ¿vale? Y dice, de alguna forma es como, pon a prueba a Dios para que no sufra. Dice, no. Si yo tengo que sufrir porque Dios quiere, yo voy a sufrir. ¿Vale? Yo no voy a hacer caso a Satanás tentando a Dios, diciendo, mira, ahora sé que Dios me va a proteger de todo porque soy hijo de Dios, voy a hacer cualquier locura porque soy hijo de Dios. No estamos hablando de eso, no tentemos a Dios. Y es muy interesante esto de no tentar a Dios, porque dice en el Antiguo Testamento que Israel, el pueblo de Israel, puso a prueba a Dios en varias ocasiones, tentó a Dios en varias ocasiones. Cuando tenían hambre, cuando tenían sed, siempre estaban diciendo, bueno, si eres Dios, dame de beber, si eres Dios, dame de comer, si eres Dios, hasta que Dios se cansó, dice, ya está, tú no me pones a prueba más a mí, si quieres sígueme y si no, vete, que no tentemos a Dios. Y la última, dice, mira, todos estos países serán tuyos, lo subió a lo más alto, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. El ofrecimiento de Satanás era muy, muy interesante para cualquier persona. Nadie te va a clavar en una cruz, yo te lo doy gratis. Nadie te va a escupir, yo te lo doy gratis. Nadie te va a azotar, yo te lo doy gratis. Solo tienes que hacer una cosa, adorarme. ¿Y tú te imaginas que nosotros cada vez que pecamos estamos de rodillas delante de Satanás adorándole? Uy, cada vez que pecamos, solamente tenemos que adorar a Dios. Aunque eso implique que te claven en una cruz, claro que no va a ocurrir así, pero piensa en Jesús. Aunque eso implique que te escupan, que te maltraten, que te cambien por un ladrón, que mientan de ti, que hablen mal de ti, que tengas que pasar necesidades, que tengas que pasar muchas cosas, solamente adoramos a Dios. Cuando pecamos, estamos en este lado adorando al enemigo. Y diciendo que lo que él nos ofrece es más interesante que lo que nos está ofreciendo Dios. Pies presurosos a hacer el bien. Y este es el final. Si nosotros somos capaces de correr hacia el bien. Dice en Lucas, y levantándose, es la parábola del hijo pródigo, vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la imagen de este chico corriendo como un loco y la otra chica corriendo a su estilo como una loca para abrazarse, para echarse a su cuello, para abrazarse y para estar juntos y para decir, mira, es que te echa tantísimo de menos que yo quiero estar contigo. Yo no quiero estar ya más lejos de ti, quiero estar pegado a ti. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes cuál es el final de las personas que somos capaces de correr hacia el bien, independientemente de lo que perdamos material en el camino? Es este. Es ese. Dios no quiere que le obedezcamos para dejarnos sin nada. Dios quiere que le obedezcamos para que tengamos todo, pero como Él planea. La mentira del enemigo es que hay caminos más fáciles y más rápidos que lo que van a hacer es destruirte. Es destruirte. Ya, pero yo llevo muchísimo tiempo esperando, ya estoy cansado de orar por eso. No te preocupes, obedece a Dios, porque el final tuyo es este. Si obedeces a Dios. Si no obedeces a Dios y seguimos luchando con el enemigo, acabaremos destruidos. Si sale bien, sale bien. Vale, sale bien. Me encantaría que fuésemos una iglesia, que tenemos nuestros pies son presurosos a correr siempre hacia el bien. Y no me importa si somos una iglesia llena de económicamente pobres, ¿qué más da? Yo prefiero ser obediente a Dios, porque yo sé que el final que Dios tiene para mí es vestirme de una forma digna, muy digna, cubrirme de una forma digna, muy digna, y el final que realmente yo merezco como cristiano. Vamos a tener un tiempo de oración, y como siempre digo, tiempo de oración que va a ser personal. Si eres una persona que vives en la línea entre el pecado y la obediencia a Dios, me gustaría que de alguna manera pidieses ayuda a Dios para salir de esa línea. No hacia el pecado, sino lo más lejos posible del pecado. Si eres una persona que hoy has venido y que ahora estabas pensando en una maquinación de estas para pecar dentro de 2 horas, 2 días o lo que sea, me gustaría que pensases que eso lo aborrece Dios, porque te destruye. Y Dios no quiere eso para ti. Si eres una persona que estás viviendo en tu familia, pero tu familia es un desastre, que disimulas el domingo muy bien, pero cuando sales de aquí todo es una ruina, un desastre, eso es vivir en la línea, o traspasar la línea para el otro lado, me gustaría que le pidieses a Dios ayuda para que eso desaparezca. Porque lo que Dios quiere es que íbamos vestidos. Y dice que le puso un buen anillo. Yo quiero ese anillo. Entonces, y quiero que los demás, déjame decirlo así, tengan envidia del banquete que Dios ha preparado en mi honor. Porque vivo como Él quiere que vivamos. Que no juguemos con el pecado, que no vayamos hacia el pecado. Sea de lo que sea el pecado, sea de laboral, sea de económico, sea de relaciones con los demás, sea cual sea el pecado con el que estás luchando, que no vayas corriendo hacia él, que lo dejes en paz, que corras hacia el otro lado, que restauremos nuestras relaciones y primero que restauremos nuestra relación con Dios. Vamos a orar y unos segundos para pensar en tu relación con Dios, en tus pies, cómo los usas y hacia dónde estás corriendo. Y Señor, queremos poner nuestros corazones delante de ti. Y hemos hablado de nuestros pies, y un poco metafóricamente nuestros pies delante de ti. Queremos pensar en la imagen de este chico corriendo hacia su novia para abrazarla, con el deseo de poder estar cerca, con el deseo de poder sentirla cerca, de saber que no se van a separar nunca más. Y queremos ser estos chicos. Queremos ser este chico que corre hacia ti para abrazarte a ti y no separarnos de ti nunca más. Nunca más, Señor. Te pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra dura cerviz, perdón porque muchas veces nos dejamos guiar más por lo que nosotros deseamos o lo que tú nos planteas que podemos conseguir con vías rápidas. Y no sé, Señor, queremos ser un pueblo obediente. Queremos vivir en santidad y en confianza y ser reflejo de un Dios santo que eres tú. Queremos que nuestros oídos te escuchen a ti y no escuchen otras voces. Que las mentiras que están en nuestra mente desaparezcan. Que cuando venga a nuestra mente una idea que no es tuya, que desaparezca, que no le demos vueltas, que tú no has hecho eso con nosotros, Señor. Somos hijos tuyos. Estamos limpios por tu sangre. Estamos libres y somos libres del pecado. Estamos vivos para siempre y queremos disfrutarlo, Señor. Gracias por ser un Dios lleno de amor. Gracias por ser un Dios real. Y gracias por ese abrazo que nos das y la imagen tuya corriendo hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pienso de tu amor, ¿lo hemos cantado o no? Algo me suena a mí. Vamos a cantar esa. Hagas lo que hagas, que lo hagas de corazón. Y si necesitas más tiempo de oración, que lo inviertas.